Estamos estudiando la salvación todavía centrado allá, en la eternidad, donde nosotros no existíamos ni nada de lo que vemos existía. La Biblia lo llama desde antes, o lo llama también desde antes de la fundación del mundo. Y estamos aquí todavía en Efesios capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 5 cuando dice Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos, que dice, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Estamos todavía detenidos en ese versículo 5. Bueno, hemos llegado a Efesios. Acuérdense que nuestro texto base está en Tito, ¿se acuerda? Cuando Dios manifiesta su amor para con todos los hombres, porque esto es transversal, Dios muestra el Evangelio sin acepción de persona, pero vamos aprendiendo de que esto no viene desde que el hombre pecó, sino que viene desde antes de la fundación del mundo. Y hemos hablado de que, conforme a la Biblia, ¿cierto?, de que el Señor desde antes conocía a quienes serían salvos. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 8? O comienza a decir ahí en el versículo 28, si usted se recuerda, ¿cierto?, que el Señor, conforme al propósito que tiene a los escogidos, dice, ¿no es cierto?, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, los creyentes, hermanos, estamos en una senda trazada que el Señor estableció desde antes de la fundación del mundo. Nos acordábamos de ese pasaje. Yo lo encuentro muy tremendo, revelador, que es Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, dice, te conocí. Ahí ponga su nombre. Pongamos nuestros nombres ahí. Antes que nosotros fuésemos concebidos ahí como embrión, ya el Señor nos conocía. Y eso no lo podemos negar, decía nuestro hermano. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo de que tú eres un Dios soberano. Y eso es muy bueno, hermano, profundizar e insistir en toda enseñanza acerca de la soberanía de Dios. Los grandes conflictos hoy día en el ser humano, ¿cierto?, en la institución religiosa, es porque no se concibe un Dios soberano. Es como que Dios está tan ajeno a lo que pasa y que ha perdido el control. Como hoy día se está usando mucho una expresión, esto ya se salió de control, ¿cierto? Estamos en una sociedad que se está saliendo de control. Pero ojo, hermano, hermanas, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Nosotros nunca debemos perdernos en eso. Todo lo que está pasando y lo que va a pasar mañana, y que lo damos firmado por la Escritura, esto va de mal en peor. No va a pasar circunstancialmente. No va a pasar por malas políticas públicas. Está pasando porque Dios así ya lo ha anticipado con mucha antelación, digamos. Estamos hablando de una escritura que se entregó por muchos años atrás, por muchos miles de años atrás. Y esto se está cumpliendo de manera cabal, hermanos, de manera detallada. Por eso que uno se sorprende cuando, lamentablemente, se niega este concepto de la soberanía de Dios. Y como que es un Dios tan pequeñito que no tiene el control y que nosotros tenemos que, de alguna manera, orar, ayunar para que Dios intervenga. Y muchas veces iglesias, hermanos, bien intencionadas, con una disposición excelente, se dedican a orar, a ayunar, a pedir, y las cosas no cambian. ¿Y por qué no cambian, mis hermanos? Porque está escrito. La otra vez hablábamos de esto. Por más que oremos por algo que está escrito y que va a ocurrir tal cual, vamos a orar en vano. Nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos orar nosotros? Que el Señor nos ayude a tener fe, confianza, que no perdamos la paciencia, que no nos perdamos del blanco, porque eso sí que podría pasar. Pero ya la línea trazada está desde antes. Por lo tanto, estuvimos viendo ese concepto que es tremendo, que es el conocimiento anticipado de Dios, o también lo llama el apóstol Pedro, presciencia de Dios, a los que antes conoció. Y después aparece este concepto, a los que antes conoció, a estos también predestinó. La semana pasada hubo un comentario de una persona que ha seguido la reunión, ¿cierto?, de estudio de la salvación, y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, pero con una resistencia tenaz a la doctrina de la elección soberana, a la doctrina de la predestinación. Ahí está en YouTube, ahí los comentarios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Que esto es como cuando uno es formado en la familia, después va al colegio. Si no tiene esa formación de base, la persona crece con estas ideas torcidas de lo que es el Evangelio. Entonces, nosotros nos pasó, conversábamos también sobre eso, todos tenemos una experiencia distinta. Por ejemplo, venimos de iglesias donde se nos enseñaba que la salvación se perdía, y que la salvación era tan débil como se dice aquí en Chile, como el loro que cuelga de un alambre, en cualquier momento se cae, no tiene ninguna consistencia. Y después vamos a la Escritura y nos vemos con pasajes tremendos de que nos dicen absolutamente lo contrario, la salvación no se puede perder. Porque no la proporciona el hombre, no la hace el hombre, no la comienza el hombre, la comienza Dios. Y Dios no solamente nos salva, sino que también nos preserva para salvación. Entonces yo una vez hacía una ilustración, a veces uno relaciona lo doméstico, ¿cierto?, con estas cosas eternas, porque nosotros somos tan limitados de mente que vemos cosas domésticas y las relacionamos con lo eterno. Entonces imagínese cómo usted calificaría un salvavidas, ¿cierto? El salvavidas que está en la playa y en ese piso alto, ¿cierto? Viendo ahí quien pueda estar ahogándose. Y en el momento que la persona pide auxilio, ¿cierto? El SOS, el salvavidas le tira un salvavidas desinflado. Usted se va a reír, pero ¿qué opinión le merece una persona así? ¿Este es un salvador o un salvavidas incompetente? No es capaz de salvar íntegramente al que se está hundiendo. Parece muy doméstico, pero es lo mismo, mis hermanos. El Señor vino de la gloria, se humanó, se hizo uno de nosotros, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que la salvación pendiera de un hilo y dependiera de ti y de mí. No se sostiene. Entonces, de la misma forma, fuimos formados con un concepto de un Dios muy pequeño, de un Dios que no tiene soberanía, de un Dios que quiere salvarte, pero no puede salvarte. ¿Sabe por qué? Porque depende de ti. Hermano, eso no se sostiene en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia te va santificando y nos va cambiando nuestra manera de pensar y nos empieza a conformar, ¿cierto? A formar, a moldear conforme a la voluntad de Dios. Y todos los preceptos humanos van saliendo lentamente. Esto es un trabajo lento. Por eso que hay que repetir y repetir, porque nosotros somos frágiles de mente. Lo primero, Dios es soberano, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y esta palabra que causa temor en muchas iglesias, porque dice, se está metiendo el calvinismo acá. La predestinación. Esa no es una doctrina que nace en el calvinismo, mis hermanos. Yo quiero ser muy claro en eso. El calvinismo presenta muchas doctrinas que no están conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, no podríamos decir que nosotros somos calvinistas. Y a veces se nos atañe, ustedes son calvinistas. Pero lamentablemente confirmamos que la gente que dice eso parte de, ¿no es cierto?, de la base de la, lo voy a decir no tan fuerte, del desconocimiento de lo que es el calvinismo. ¿Ya? Repite cosas nomás. Pero la predestinación, usted lo está leyendo con sus ojos aquí en el versículo 5. De Efesios 1, todo en la base del amor, en amor habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado, cosa que ya hemos estado hablando, un destino predefinido. Entonces, hermanos, cuando veíamos a Cristo recorrer este mundo por 30 años, 33 años podríamos decir, pero específicamente en su ministerio, Él usaba una expresión que yo quiero terminar en esta mañana solamente con un texto, porque ya lo estudiamos. Me es necesario. Me es necesario ir a Jerusalén a padecer y morir. Me es necesario resucitar al tercer día. ¿Se acuerda? Y Pedro quería reconvenirlo, porque Pedro, muchas veces como nosotros, no entendemos esto de la predestinación y vamos con lo mismo de que las ideas humanas son las que debieran prevalecer, pero no. El propósito de Dios se va a llevar a cabo, queramos o no, lo entendamos o no. Me era necesario, decía el Señor, pasar por Samaria, y así fue. Me es necesario pasar por la casa de Zaqueo, y así ocurrió. Pero hay un pasaje que, para terminar el resumen, porque esto todavía es resumen, hermano, la repetición que espero que siempre sea de provecho para todos nosotros. Por ejemplo, Lucas, si usted me acompaña ahí al Evangelio de Lucas, capítulo número 24, vamos a leer del versículo 44, dice así, este es un pasaje maravilloso del camino a Emaús, es tremendo este pasaje, pero claro, 24:44. Evangelio de Lucas 24:44 dice, y les dijo el Señor, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Mire lo que dice, aquí está resumiendo todo lo que les dijo previamente. ¿Qué era? ¿Qué cosa? Necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí viene algo tremendo para usted y para mí. Entonces, dice el versículo 45, les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que cumpliesen, perdón, para que comprendiesen las escrituras, versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¡Qué maravilloso pasaje! Si hay un ruego de todos nosotros, mis hermanos, es que el Señor nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Por eso es que cuando alguien se opone a esta doctrina y ya después de una exhortación no hay caso y sigue contendiendo, ya no hay nada más que hacer. Hay que dejarlo ahí y solamente decir, el Señor le abra el entendimiento. Porque esa no es obra nuestra. No es una tarea de persuadir nuestra, sino del Espíritu de Dios. Por lo tanto, volvamos a Efesios capítulo 1 y avanzamos. Esta predestinación, que es un itinerario necesario que se cumpla en nuestras vidas, tiene un propósito, como lo dice aquí el versículo 5, usted lo está leyendo, para ser adoptados hijos de Dios. Es decir, nosotros pasamos de una familia a otra. Ya hemos estado hablando de esto. Nosotros legalmente hemos sido aceptados en esta familia. Nunca olvide, hermano, hermana, que la salvación tiene conceptos legales, jurisprudenciales. Cuando hablamos de justificación, eso es un término jurisprudencial. Cuando hablamos de culpa, cuando hablamos de condena, ¿no es cierto? Estuvimos hablando mucho de esos puntos, de expedientes. El apóstol Pablo menciona, por ejemplo, libros, actas, los decretos que habían en contra de nosotros, dice Colosenses capítulo 2, que fueron clavados en la cruz. O sea, ninguno de nosotros puede desconocer que en sentido natural somos culpables y que ante la colosal justicia de Dios estamos condenados. Pero el Señor quiso perdonarnos, quiso indultarnos, quiso justificarnos, es decir, declararnos justos en virtud de un sustituto inocente que se llama Jesucristo el Señor. Es decir, elementos jurisprudenciales que no podemos negar, y entre esos aparece este concepto de la adopción. Como lo decíamos, hermano, un matrimonio que adopta un hijo, por ejemplo, ¿sí? Por más que le dé todo lo que necesita el bebé o el niño, qué sé yo, el hijo, pero si no lo tiene adoptado de manera legal, no es su hijo. Es decir, nosotros teníamos que pasar con toda la legalidad, puesto que nosotros éramos de otra familia. ¿Y de qué familia éramos, hermanos? Lo leíamos en Efesios capítulo número 2, ¿se acuerda? Por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Estábamos en esa familia, habíamos nacido por una herencia corruptible de parte de nuestros padres. Yo sé, usted puede amar mucho a sus padres, pero ellos nos heredaron, como nosotros mismos heredamos una herencia corruptible a nuestros hijos. ¿Se entiende? El apóstol Pedro lo dice. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino por la sangre preciosa, ¿cierto? El valor incalculable de la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, reservado desde antes, desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, veníamos de una generación del pecado, lo que se conoce como la simiente de corrupción, la simiente corruptible. Y como leíamos ahí en Primera de Pedro, capítulo número 1, ¿se acuerda? En el versículo, no sé si ustedes me ayudan, a ver si está atento. Muy bien, versículo 23. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pasamos a una familia de una simiente incorruptible en Cristo Jesús. Es la nueva creación en Cristo Jesús. Pero no solamente es el hecho milagroso de haber renacido, que lo vamos a mencionar el día de hoy para terminar, de haber vuelto a nacer, sino que tenía que estar la legalidad de ese hecho. ¿Se entiende, cierto? Y siempre cuando nosotros vemos ese concepto ahí mismo en Primera de Pedro de adopción, vemos el asunto de herencia. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1 de Pedro, versículo 3, que lo leímos también, versículo 3 y 4 dice, Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, que dice, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, note el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, adoptados, y como somos parte de esta familia, legalmente aceptados, ¿cierto? Somos también herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué le parece, hermano? Es que esto es maravilloso, hermano, como cantábamos, maravilla del sol que se oculta, ¿cierto? Pero no hay algo más maravilloso que Él me haya amado, que Él me haya escogido, que me hayas aceptado en esta familia. Por eso que van cambiando los lenguajes. ¿Cuántas veces nosotros decíamos, yo acepté a Cristo? ¿Sí o no? Es un lenguaje propio nuestro. Yo acepté a Cristo el año tanto, la fecha tanto, y después nos vamos dando cuenta que quien aceptó a quién es Cristo, que nos aceptó en su familia. A veces decimos, yo me convertí a los tantos años, ¿cierto? Pero después aprendemos por la Biblia que Él nos convirtió. Porque nosotros no teníamos ninguna voluntad de hacerlo. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos voluntad espiritual para ni siquiera levantar la mano y decir, acepto a Cristo. Leíamos la semana pasada, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, una expresión que Pablo repite a los Gálatas. Fuimos adoptados a tal punto de poder decir hoy día, Abba Padre. ¿Y qué significa Abba Padre, hermanos, hermanas? Una expresión muy entrañable, ¿cierto? Papito, papito querido, ¿cierto, hermano? Papito querido, papito amado. Nosotros tenemos esa confianza con el Señor, a ese nivel de relación con Cristo. Lo decíamos, el pueblo de Israel, y también, no sé si usted se acuerda que citábamos Oseas capítulo 11, a pesar de ser un pueblo muy dogmático y queriendo hacer la voluntad de Dios, y todos sabemos que fracasó, ¿cierto?, en ese sentido, y Dios sabía que iba a fracasar, a Él no le sorprendió el fracaso de Israel, debemos entenderlo así, pero ellos no tuvieron esa experiencia de apropiarse de este Abba Padre. Ellos hablaban del Adonai, del Chaddai, ¿se acuerda? El León y tantas, Rafa, qué sé yo, el Dios de las banderas, de los ejércitos, Sabaoth, pero nunca esa expresión entrañable de decir, papito querido, ese papito que nos tiene en sus brazos, que nos consuela, que nos perdona, maravilloso. Eso es adopción, hermanos. Pero nosotros vamos entendiendo que fuimos adoptados, tenemos una herencia, pero hay una legalidad también que debemos mencionar en esta oportunidad. Y esto ya es nuevo en este día. Que es una legalidad, un documento legal que se llama arras. ¿Usted ha oído hablar de la arras? Mire, vamos a Efesios ahí mismo. En Efesios capítulo 1. Lo invito a leer, por ejemplo, en el versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él, todo es en Él, énfasis. Todo es en Él. Fuera de Él, nada podemos hacer. Qué bueno es decirle a nuestros hijos, ya, los que somos padres, sin Él nada puedes hacer. Nada, nada, ni de lo más secular que podamos ver, el éxito, nada fuera de Cristo, hermano. ¿Ya? En Él, asimismo, tuvimos, ¿qué dice? Herencia, porque fuimos adoptados, hijos suyos. Habiendo sido, nuevamente la palabra, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de ¿qué voluntad? De su voluntad, no de la nuestra. Es que ahí es cuando uno dice, no voy a decir que no son hermanos, pero hermanos que se engrifan y se enojan con esta doctrina de la predestinación, teniendo textos tan claros, si no fue nuestra voluntad que nos hizo hijos de Dios, hermano, sino que su voluntad es para su gloria. Muy importante, sigamos leyendo. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿y qué más dice? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene una parte como mejor nueva para usted, versículo 14, que es las arras de qué, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí está hablando en términos jurídicos. Debemos tener la legalidad, somos herederos, pero tenemos que tener un documento. Fíjese que el Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros el día de nuestra conversión. Lo primero, voy a decirlo así en secuencia, pero esto es simultáneo. Lo primero es ponernos en Cristo. Es lo que se conoce como el bautismo con, por o en el Espíritu Santo. Fíjese que no existe la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Es que es muy importante esas palabras intermedias. Hay una fuerte corriente, ¿no es cierto?, pentecostal, carismática, que dice que nosotros debemos ser, después de nuestra salvación, bautizados, o sea, debemos experimentar el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos pasamos por una asamblea de ese tipo? Entonces, después con el tiempo uno dice, en esas iglesias hay hermanos que tienen el Espíritu Santo y hay hermanos que no tienen el Espíritu Santo, pero que tienen que experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Esa es doctrina pentecostal. Pero permítame decirle, no es doctrina bíblica. El mismo Romano 8 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y hay otro pasaje que es 1 Corintios 12, 13, que dice, no dice alguno, dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo, por el mismo Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos pone en Cristo. No vamos a entrar en el tema de las lenguas ahora, porque es muy extenso. Pero lo que debemos entender, la Biblia nos enseña que nosotros creímos y inmediatamente el Espíritu nos pone en Cristo, porque fuera de Cristo no podemos ser salvos. No podemos ser agradables al Padre si estamos fuera de Cristo. Aquí no hay un llamado a un inventario de cumplimientos para agradar a Dios, porque ningún hombre puede agradar a Dios. Aquí la pregunta que tú tienes que hacerte ahora mismo es si estás en Cristo. No si te portas bien, no si haces... No, estás o no estás en Cristo. Eso es fundamental para que tú reposes y estés en paz para con Dios y decir, yo soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo me puso en Cristo. Y todas las virtudes del Hijo fueron imputadas a tu vida para la gloria del Padre, para nuestra salvación. Eso trae paz a nuestra alma, hermano. Las culpas se van. Permítame un paréntesis, el gran tema, hermanos. La otra vez escuchaba cómo ha aumentado el índice o la tasa de suicidio. El suicidio, las causas del suicidio son básicamente las culpas del ser humano. Es que llega un momento que ya no da para más, no da más. Ni la droga lo libera de las culpas, ni el alcohol, ni nada. ¿Y qué es lo que decide, evidentemente presa del enemigo que quiere destruir esa alma? Se quitan la vida. El Señor extienda misericordia a quienes amamos y están en tinieblas todavía, hermanos, Porque llevar la culpa del pecado nos puede conducir a la muerte, a la autoeliminación. Pero gloria a Dios que los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y nuestras culpas el Señor se las llevó lejos. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Confesad todos vuestros pecados delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay culpa que nos pueda llevar a la autoeliminación, mis amados hermanos. Entonces, volvemos al punto acá. Hermanos, el Señor nos pone en Cristo. Es lo primero, el Espíritu Santo. Pero además, el Espíritu Santo nos sella. Lo está leyendo ahí, ¿no? En el versículo 13. Dice, habiendo creído en Él, fuiste, ¿qué dice? Sellados. Esta palabra sellados está tomada de la expresión de aquel que tenía, por ejemplo, ganado y lo marcaba con un sello de propiedad indeleble. Es decir, no se podía borrar. Otro de los argumentos para decir que la salvación no se puede perder. ¿Sabe por qué? Porque somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo? O sea, el Espíritu nos pone en Cristo, primero, el Espíritu nos sella, pero además, que es el punto que estamos estudiando, el Espíritu nos da el documento legal, la garantía de nuestra herencia como hijos adoptados por Dios, que es el concepto de arras. Es un anticipo, es una garantía legal. Es, digámoslo en términos humanos, es un documento donde dice usted, no, yo soy legalmente hijo y yo tengo esta herencia. Está firmada, está rubricada por Dios. Imagínense lo que estamos hablando, las arras del Espíritu. Hay una expresión que a mí también me llama mucho la atención. Si usted se acuerda de la parábola de el buen samaritano, ¿ya? Una parábola tremenda, hermanos, porque el Señor la pone como ejemplo, ¿cierto?, hablándole a un judío. Imagínense lo que significaba para un judío poner de ejemplo a un samaritano. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, es más, se odiaban entre sí. Pero no solamente ese punto, si acuérdense que el Señor pone de mal ejemplo a un sacerdote y a un levita. Este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue presa de malhechores, lo asaltaron, quizás lo maniataron y ahí lo dejaron tirado, medio muerto en el camino, moribundo, y dice que pasó un levita y el levita lo vio y pasó de largo, dice el texto. Después vino un sacerdote, lo miró y pasó de largo. Pero un samaritano, y ahí está donde el Señor deliberadamente pone el ejemplo que iba a encender la mecha ahí, porque el Evangelio, eso es lo que hace, hermano, explota la religiosidad, ¿no es cierto?, y hace rasgar vestiduras al hipócrita, puso de ejemplo un samaritano y dijo que fue movido a misericordia. Y este samaritano tomó a este hombre moribundo en el camino, lo llevó a un lugar de asistencia, el mesón, dice el texto, el mesón, donde, si recordamos bien, ni siquiera el Señor tuvo lugar para el mesón. Acuérdense que cuando María estaba por dar a luz, ¿cierto? No tenía dónde recostar su cabeza el Señor. Y no hubo lugar para él en el mesón. El mesón era una especie de asistencia. Las casas tenían un lugar de hospedería. No había lugar para el Señor. Pero este samaritano, movido por la misericordia, toma a este moribundo, lo lleva al mesón. Y sabe, hay una parte que a mí me llama mucho la atención. Dice que él le paga 2 denarios, ¿ya? 2 denarios. Un anticipo. Y todo el resto te lo pagaré cuando vuelva. Imagínense, nosotros lo proyectamos en la venida de Cristo. El Señor nos ha dado un anticipo, una garantía, una seguridad que se va a cumplir el día de nuestra redención. Noten lo que dice aquí el versículo 14. Que es la zarra de nuestra herencia hasta... Hay una cota de tiempo, hasta la redención de la posesión adquirida. Eso se va a cumplir, ¿cuándo, mis amados hermanos? Cuando Él nos lleve, ¿no es cierto? Ahí vamos a recibir esa herencia. No vamos a necesitar documentos en ese momento, porque ya vamos a estar viviendo cara a cara con el Señor y recibiendo esas bendiciones, esa herencia incorruptible. los 2 denarios, por decir así, el anticipo, las arras, la garantía, es para este tiempo. Para que nosotros podamos ahora estar tranquilos de que todo lo que viene es realmente una herencia, ¿cierto?, reservada para cada uno de nosotros en los cielos para la gloria de Dios. Terminamos este punto, hermano, para comprender, porque hay muchos pasajes también de las arras, de lo que significan las arras. Por ejemplo, en 2 Corintios, solamente mencionar esto para que usted lo tenga como referencia, como estudio. 2 Corintios, capítulo número 1, versículo 22, dice así la palabra del Señor, dice, claro, 2 Corintios, capítulo 1, note el versículo 21, partamos del 21, dice así, 2 Corintios, capítulo 1, 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, que ahí hay otra particularidad del Espíritu Santo, dicho muy de paso, no es nuestro estudio ahora, acuérdense, el Espíritu nos pone en Cristo, el Espíritu nos sella, y además el Espíritu nos unge. Pero además, noten lo que dice acá, nos ungió, ¿quién nos ungió? Es Dios, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué dice? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Note, la obra de Dios mediante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si usted avanza un poquito ahí, capítulo 5, versículo 5. 2 Corintios 5:5 dice, más el que nos hizo para esto mismo, ¿quién es? Es Dios. ¿Quién nos ha dado las arras del Espíritu? O sea, 4 pasajes contundentes que hablan de este concepto de las arras del Espíritu, la herencia, producto de que nosotros pasamos de una familia a otra y legalmente somos adoptados hijos de Dios. Todo ese plan es parte de una predestinación. Entonces, de modo que cuando usted le pregunte, ¿qué es lo que es la predestinación? Que nosotros fuimos escogidos para ser adoptados, hijos de Dios, con toda la legalidad pertinente, para en la eternidad ser herederos y coherederos con Cristo. Quiero que meditemos en los últimos minutos que nos quedan, hermano, en lo que significa, eso sí, ser hijos por regeneración. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a el Evangelio de Juan, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, el primer capítulo. Resumiendo la adopción en una nueva familia, con la legalidad pertinente, con las arras, con el documento de garantía legal, para que nos sintamos seguros de que tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Yo lo mencionaba la otra vez, no sé si usted se acuerda. Somos hijos por 2 conceptos. Uno por regeneración. Y lo que acabamos de estudiar, en virtud del texto que estábamos viendo en Efesios 1:5, somos hijos por adopción, con toda la legalidad de hijos y herederos y coherederos con Cristo. Pero quiero que dejemos cerrado este concepto de la regeneración. ¿Qué significa haber sido regenerado? Siempre ustedes acuérdense de la palabra, la etimología. El prefijo re significa volver a. Y generar, exacto, viene de Génesis, volver a nacer, volver a comenzar. La Biblia explica algo muy claro, ¿eh? Presenta 2 Adanes, no sé si es nuevo para usted, en algún momento lo vamos a ver, ¿ya? El primer Adán, por el cual entró el pecado, entró la muerte, entró la condenación, nuestros primeros padres, ¿cierto, Adán? Pero, gloria a Dios que apareció el segundo Adán, y eso lo presenta como doctrina bíblica el apóstol Pablo. El segundo Adán es aquel que nos permite ser salvos, nos permite nacer de nuevo, una nueva creación. Hay un pasaje muy conocido entre nosotros, pero siempre maltratado. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5. Bien, ¿cuántos hemos escuchado de que se dice, usted al ser creyente ya no puede cometer los mismos errores que cometió en su vida pasada, porque usted es una nueva criatura? De modo que el que antes de Cristo, ¿no es cierto?, mentía, ya en Cristo no va a mentir nunca más. O que fumaba, ya no va a fumar nunca más. O que hacía esto, no, el pecado va a estar ahí. Ese texto está muy mal maltratado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se enseña bien, el hermano nuevo dice, a mí me enseñaron que soy nueva criatura y no puedo sentir ni consentir lo que antes pasaba en mi cuerpo de pecado. Por lo tanto, parece que no me he convertido. Parece que no soy nueva criatura. Le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Es que ese texto no está hablando de que usted pasa a un estado de santificación plena y que usted es glorificado. Lo que está diciendo que el que está en Cristo, nueva creación es conforme al segundo Adán. La condenación del pecado ya es pasado, es historia. No hay nada que lo pueda condenar de ahí en adelante. ¿Se entiende? Hay una gran distancia en la interpretación de una santificación, una casi glorificación del creyente que no es real. Nosotros, siendo creyentes, todavía seguimos siendo pecadores. Por eso debemos cuidarnos de nosotros mismos, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos confesar nuestros pecados para que Él nos perdone nuestros pecados. Es absolutamente un ejercicio de aquí hasta que el Señor nos lleve o venga a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Algún día vamos a llegar a ese punto de ese pasaje para verlo con más detalle. Pero ¿qué quiero resumir? Es que hay una nueva creación. Hay un segundo Adán. Y si hay un segundo Adán, nosotros debíamos ser regenerados. Mire, veamos el primer pasaje. Aquí en Juan, capítulo número 1, versículo 11 y 12. Vamos a leer primero estos dos versículos. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pregunta, ¿quiénes son los suyos en el texto? Los israelitas, es su pueblo. Él vino a su creación, vino a habitar a lo que le pertenece, pero su propio pueblo no le recibió. Ya, eso es muy importante. Dicho muy de paso, como paréntesis, Dios tiene un plan de redención, una agenda con Israel, ¿ya? Y que la va a llevar a cabo y la va a culminar una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿ya? Es muy, muy importante, hermano, por favor, muy importante separar la agenda que Dios tiene con Israel de la agenda que Dios tiene con la iglesia, los creyentes de este tiempo. No obstante, sabemos que la iglesia nació entre judíos, pero eso no anula el plan de redención y la agenda y el programa que Dios tiene exclusivamente perdón, con Israel. Bien, el Señor vino a visitar a su pueblo y su propio pueblo lo rechazó, no lo recibió. Pregunta, ¿eso le sorprendió al Señor? No, no le sorprendió porque estaba escrito. Acuérdese usted cuando él bebe el vinagre, él dice para que se cumpliese la escritura, bebe el vinagre, y cuando bebe el vinagre, viene la sexta frase desde la cruz, consumado es. Todo lo que estaba escrito se cumplió a cabalidad ahí en la cruz. A él no le sorprendió lo que ocurrió con su propio pueblo de Israel no le recibió. No perdamos eso de vista, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, este pasaje maravilloso, pero lamentablemente mutilado. Me acuerdo cuando nos enseñaban a cómo debíamos presentar el Evangelio, habían varios pasajes que se usaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, ¿no es cierto?, de ser hijos de Dios. Y cortamos el pasaje. Pero esto sigue, hermanos. Versículo 13. Los cuales, ¿a qué se refiere con los cuales? a los hijos de Dios, exactamente, los cuales, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no es la voluntad humana la que prevalece, sino la voluntad de Dios. Entonces, ¿quiénes son aquellos que le recibieron, los que creyeron en su nombre, aquellos que se les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios? Lo dice el versículo 13, los que Dios engendró. Entonces, ahí es cuando nos dice en el plano humano, ¿usted escogió nacer de sus padres? Una pregunta a lo mejor filosófica, muy difícil de responder, pero en el sentido práctico no. O sea, ninguno de nosotros escogió ser hijo de nuestros padres. Hay una, viéndolo desde el punto de vista cristiano, evidentemente de Dios, es una acción soberana. Dios quiso que nosotros fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, porque Él ya nos conocía desde antes. Entonces, el nuevo nacimiento, hermanos, la regeneración, no parte de la voluntad de Dios, del hombre, sino que parte de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Santiago, mire, si lo quiere anotar como referencia, como correlación, que es una de las reglas de interpretación seguras, ¿cierto? En Santiago, estamos hablando de capítulo 1, 1:18, dice, en Santiago 1:18 dice, Él, nuevamente, siempre la iniciativa, el inicio de todo es Dios. Él, note, de su voluntad, ¿qué dice? Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por voluntad de quién nosotros ahora somos hijos de Dios? Por voluntad de Dios, ¿cierto? No por voluntad humana. Entonces, ahí ya vamos a llegar a las miles de preguntas quizás que vienen a nuestra mente. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado a sí mismos? Si hay una elección soberana, si hay una predestinación, si Dios es el que hace nacer de nuevo de su voluntad, ¿para qué entonces predicamos el Evangelio? Porque todo eso ocurrirá por medio de la predicación de la palabra de Dios. Exactamente. Es decir, la palabra de Dios tiene ese efecto de regeneración en las criaturas. Nosotros no tenemos que cuestionar el plan de Dios, tenemos que sumisamente obedecerlo, creerlo y predicarlo tal cual. Es decir, nosotros le predicamos a todas las personas. Cuando las personas quieran debatir, hasta ahí nomás llegamos nosotros. ¿Por qué? Porque no es nuestra tarea debatir la Biblia. La Biblia no es para debatirla, es para creerla. ¿Quién persuade a la criatura? ¿Quién la convierte? ¿Quién la hace regenerar? Es Dios y no nosotros. Nosotros solamente somos quienes hablamos la palabra de Dios. ¿Cómo creerán? Dice Pablo, ya vamos a llegar a ese pasaje, con paciencia. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Ya Pablo había resuelto ese problema, ese conflicto con esas preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Para qué entonces predicamos el Evangelio? Una vez escuché un seminario exclusivamente para refutar el calvinismo, porque cuando uno habla de estos temas, siempre se encasilla en un tipo de calvinismo, ¿cierto? Entonces decían, esta doctrina desmotiva la predicación del Evangelio, ¿ya? Desmotiva la pasión por las almas. Bueno, esa opinión en realidad es parte de una idea muy de corto a vista, por decir así, muy miope. Porque nosotros pensamos que nuestro esfuerzo por predicar el Evangelio es lo que va a convertir a miles de personas dependiendo de nuestro esfuerzo. Entonces, nos acordábamos la otra vez. Si por A, B, C motivo, y a mí me pasó una vez, usted no le alcanza a predicar a una persona que por A, B, C motivo esa persona fallece, usted lleva la culpa de que esa persona se perdió porque usted no le predicó el Evangelio. Permítame decirle, hermano, que ningún escogido se va a perder. El Señor dice en su palabra, ¿cierto? De todos los que me diste, yo no pierda ninguno, dice el Señor. Ninguno se va a perder. Nadie se va a ir al infierno porque no se le predicó el Evangelio. el Señor soberano tiene todo, absolutamente todo bajo control. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, dicen, porque vienen las preguntas típicas, ¿cierto? ¿Qué pasa con una persona que tiene una, ¿no es cierto?, un problema de tipo cognitivo, que nació con un problema cognitivo, no puede entender las cosas? Hay varias enfermedades, ¿no es cierto?, bebés que nacen con esos problemas. ¿Qué pasa con eso? Y ahí la respuesta es una y solo una, no hay otra. El Dios soberano ya lo tiene considerado. Él resolverá ese problema que para nosotros es imposible. ¿Y qué pasa con la tribu que existe, no sé, en una parte que nadie llega allá y nosotros queremos ponerle trabas y trabas al Señor como que si Él no pudiera resolver esos problemas que para nosotros son problemas? No sé si se explica. No, Dios tiene todo, todo bajo control, hermano, todo. Imagínense, desde el embrión ya Él nos conoce. Entonces, no es nuestro tema, a ver, ¿cómo decirlo de una manera correcta y precisa? No es nuestro tema enfrascarnos quizá en discusiones de que no están a nuestro alcance resolver, a eso me refiero. ¿Qué pasa con un bebé que a los 3 meses murió? Entonces, yo tengo la convicción de que los bebés hasta una edad que Dios sabe, son del Señor. ¿Ya? Aún habiendo nacido en pecado, el Señor dijo, deja que los niños vengan a mí. ¿Ya? ¿Cómo usted le va a predicar el Evangelio a un bebé que no tiene todavía la capacidad de entender la predicación del Evangelio? ¿Ya? Ahora, la edad en que eso cambia solamente lo sabe el Señor. Pero aún así, ese tema, esas ideas, ¿no es cierto?, que a veces nos cuestionamos, decimos, puede ser por aquí, no, quizás por allá, todo eso lo resuelve el soberano. Descansemos en Él, porque Él tiene el control de eso. Volvamos al punto, no hay ninguna duda. Nosotros ahora somos hijos de Dios porque Él nos hizo nacer de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Mire, se avanza un poquito, y con esto terminamos el día de hoy. Aquí Juan también, ¿eh? Juan capítulo 3. Mientras lo busca ahí, nunca olvidemos, hermanos, hermanas, que la salvación es un todo. Es un todo que ocurre de una manera simultánea. No podríamos entrar en ideas filosóficas. ¿Cuánto se tardó la conversión? ¿Un segundo? ¿Un microsegundo? ¿Un nanosegundo? No sé. No, sería ya rebajar al Dios de la gloria a un asunto elemental de la física, no sé. Seamos simples, hermano. Como decía siempre, hermano, bajemos lo complejo a lo simple. El día de nuestra conversión ocurrieron muchas cosas, como un abrir y un cerrar de ojos, a esa velocidad. Es decir, pasamos de las tinieblas a su luz admirable, pasamos de una familia de corrupción, de una simiente de corrupción, a una simiente incorruptible. Fuimos puestos en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos ungidos por el Espíritu Santo, nos dieron la legalidad, las arras del Espíritu, nos sellaron, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, nos dieron dones para servir en la iglesia, todo lo que hemos estudiado, todo eso pasa simultáneamente. Todo se aplicó a nuestra vida, la limpieza, la justificación, el perdón de pecados, los elementos que siempre mencionamos, la propiciación. Para que la ira de Dios ya no esté sobre nosotros, tenía que ser aplicada la propiciación a nuestras vidas, la expiación, la redención, el rescate, la remisión, todos nuestros pecados lanzados fuera y lejos de la presencia de Dios, la sustitución, que Cristo aplica su sacrificio vicario, es el concepto de sacrificio vicario, es decir, en lugar de nosotros, muere Cristo por nosotros, toda esa infinidad de cosas, doctrinas bíblicas que están detalladas en la Biblia, se aplicaron a nuestra vida. Y una de ellas es la regeneración. Mire, veamos este ejemplo de Nicodemo y terminamos. Versículo 1. Capítulo 3 de Juan, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, note el verbo que usa, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí está el primer nacimiento, ¿no es cierto? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, el segundo nacimiento. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, lo cantábamos, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Mire la respuesta del Señor. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí la lectura. Esto tomaría mucho tiempo, hay muchas cosas, pero quiero sintetizar. Este judío era erudito, ¿ya? Qué importante en estos tiempos en donde se exacerba la erudición. Pero la erudición no garantiza conversión, no garantiza que comprendamos el Evangelio. Este hombre razonaba con su mente. El Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo yo siendo viejo podría volver al vientre de mi madre? Una razón por sobre la obra soberana y por fe que se concibe, ¿cierto?, de la regeneración. Entonces, él estaba en una condición evidentemente humana. Entonces el Señor le dice, mira, lo que es de la carne, carne es. Lo que hemos estado hablando, nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Y si es pecaminosa, con la condenación. Pero hay un nuevo nacimiento que lo hace el propio Dios. Nicodemo decía, sabemos que has venido de Dios, pero no lograba entender que quien le hablaba era Dios. Era Dios mismo. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Un nacimiento espiritual, el segundo nacimiento del creyente. Entonces, cuando Nicodemo dice, ¿cómo se puede hacer esto? Ahí está la gran traba en que el ser humano pone a un Dios todopoderoso, omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que él todo lo puede hacer, y además el Dios soberano que lo hace cuando él quiere, pero el hombre pone trabas, ¿cómo puede hacerse esto? Y le responde de una manera que quizás, si nosotros lo hiciéramos con alguien, nos tratarían de arrogante. ¿Tú no eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Entonces, en cierto modo sacamos una gran enseñanza. El tener maestrías, hermanos, el tener erudición, no garantiza comprender las profundidades del Evangelio. El Evangelio, hermanos, reposa en la soberanía de Dios. Para nacer de nuevo, el Señor soberano es el que nos tiene que regenerar, hacer nacer de nuevo para salvación. Entonces, cuando vamos viendo estos elementos, uno dice, bueno, el Señor confrontó a los fariseos, un hombre, como dice acá, de los principales de los judíos. No era, podríamos decir, no era cualquier hombre. No era del vulgo. Era erudito. Era entendido. Pero le faltaba lo principal para estar en Cristo. Nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no lo hace el hombre por voluntad de carne, de sangre, por decisión humana, sino que se hace exclusivamente por voluntad de Dios y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, cerramos tu palabra en esta mañana dándote muchas gracias por ella, porque nos trae luz y nos permite ir entendiendo la salvación desde esta perspectiva del Evangelio eterno. y para tu gloria, Señor. Gracias porque entendemos o vamos comprendiendo las Escrituras, porque tú también, en una acción soberana, nos abres el entendimiento para ir comprendiendo las Escrituras. El entender de que somos hijos tuyos, por regeneración y también por adopción. Y todo según el puro afecto de tu voluntad, porque tú lo has querido. Gracias, Señor, porque esto te glorifica 100% a ti. Y no hay ninguna gloria que podamos recibir nosotros. Y nos gozamos en eso, Señor, porque esta humillación que nos produce el Evangelio es una humillación para vida eterna. Gracias, Señor, por ponernos en nuestro lugar y doblegar nuestra cerviz. No para nosotros la gloria, sino para ti. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.